Buenas tardes, son las 7 en punto, el momento en el que comienzan 5 horas de radio que en Onda Madrid llamamos El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde este momento y hasta que escuchen las voces a partir de las 10:30 y hasta las 12 de la noche de Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza, en la tertulia del Enfoque, habrá tiempo para la información, para el entretenimiento y habrá tiempo también para compartir con ustedes lo que es la reflexión y el análisis de la actualidad social, económica, deportiva. Es lunes, es 8 de mayo y esta semana arranca la campaña electoral de cara al 28 de este mes, día en que los madrileños vamos a elegir a nuestro alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta de la comunidad. En todos los municipios de España hay elecciones municipales, en buena parte de ella hay elecciones autonómicas en 12 comunidades y por ello la campaña, que se va a parecer mucho a la precampaña, se lo advierto, va a tener un marcadísimo acento nacional. De hecho, ya ven ustedes la implicación absoluta del presidente Sánchez, temeroso ante los resultados que están dándole las encuestas en estos días. Incluso de aquellos medios más afectos o cercanos al gobierno, se le anuncia una subida importante del Partido Popular y una mengua del Partido Socialista. Veremos qué pasan en autonomías tan estratégicas como Castilla-La Mancha, Extremadura, y sobre todo la Comunidad Valenciana. Veremos qué pasa en la Comunidad Valenciana, donde por unos cuantos votos se dirime si cae al PSOE o al Partido Popular. En unos días, digo, se van a suceder más todavía los actos de los políticos, los mítines, las entrevistas, habrá debates. Va a ser un bombardeo continuo de promesas, de propuestas, de ataques de unos a otros. En definitiva, un torrente de información para que usted, oyente del Enfoque, votante en definitiva, decida qué papeleta mete en las urnas. Seguramente, por ello, llevamos unas semanas viendo al presidente del gobierno lanzar promesas y promesas a nivel nacional o a Podemos o al Partido Popular. A todos, en definitiva, que se afanan en arrancar el voto de los últimos indecisos. Para ellos, para los indecisos y los indecisos jóvenes en concreto, parece haber lanzado el presidente sus últimas palabras. La vivienda se ha convertido en un arma electoral de máximo calibre y ahora Sánchez también quiere fomentar que los muchachos viajen. Para ello, bonificación de Interrail, tanto europeo como nacional. La verdad es que nada nuevo hay bajo el sol, porque el Interrail ya existía mucho antes de que naciera Sánchez y, desde luego, lo de la vivienda hemos pasado con una cierta locura política de lo importante y lo interesante que son las políticas de alquiler a lo importante y lo interesante que son las políticas para comprar vivienda con una subvención, algo que ya estaban haciendo algunas autonomías del Partido Popular. Como les digo, es un guiño a los más jóvenes que el Partido Popular se adueña porque fueron ellos quienes propusieron una medida similar el pasado Fitur en voz de Alberto Núñez Feijóo, guiño del presidente para viajar, para financiar las hipotecas, guiño de Podemos a los vulnerables, pide crear un supermercado público que suena más a brindis al sol que a otra cosa. En definitiva, promesas muchas para una campaña que comienza de manera oficial el jueves por la noche, pero que lleva mucho, muchísimo tiempo celebrándose de manera oficiosa en toda España. Todo esto en un día en el que se han puesto de acuerdo sindicatos y patronal de los empresarios para subir los salarios, en un acuerdo que la generalidad de analistas considera como un buen acuerdo. COE acuerda subirlos un 4% en 2023 y un 3% en los dos próximos años. Acuerdo que parecía lejano, pero que se alcanza hoy, en el que publica Carlos Segovia en El Mundo. Por ejemplo, la patronal ha dicho bien claro que en la firma del acuerdo los empresarios han dicho que nada de políticos, ni al presidente del gobierno y tampoco la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No quieren que se cuelguen ninguna medalla, ni el presidente ni la máxima responsable de Sumar. En fin, todo esto y el resto de actualidad a partir de este momento con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos de entrada por la A3 en Arganda del Rey y también de salida en la A42 a su paso por Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón. Un último siniestro que está produciendo complicaciones y circulan por la M40 a la altura de Monte Carmelo, dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y en ambas direcciones en la A4 a la altura de Pinto. Y van a encontrar también tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3.
Y atención, conductores, porque en apenas 10 días llega la nueva ITV, Inspección Técnica de Vehículos, que todos tenemos que pasar si tenemos coche, con novedades sobre los parámetros a revisar. Raquel Ruiz.
Novedades de cara a los vehículos con cita en la ITV a partir del 20 de mayo. A partir de esa fecha se comprobará también el correcto funcionamiento del sistema de llamadas de emergencia y de recopilación de datos. Jorge de la Fuente es director territorial adjunto de ITV Lesa.
Con el ICOL el objetivo es comprobar que efectivamente el dispositivo está y está en buen estado, y con la recopilación de datos, pues recoger datos de consumos y facilitárselos al Ministerio para que luego se lo hagan llegar a la Comisión Europea.
Son novedades que afectan a los vehículos matriculados a partir del año 2018.
Siete y seis minutos de la tarde. Sanidad, transporte y vivienda han sido algunas de las materias elegidas hoy por los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid para hacer pre-campaña, que como decía Félix Madero hace unos minutos, se parece mucho a lo que va a ser la campaña que empieza de manera oficial a partir de este jueves. Pero ningún programa contiene el asunto estrella en el día de hoy, que no es otro que el de las encuestas. Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid considera que las encuestas no son resultados electorales y se marca el objetivo de capitanear el cambio superando los escaños del socialista Ángel Gabilondo en 2019.
Quiero reeditar y superar los 37 escaños que sacó Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones en el 2019.
El socialista Juan Lobato confía en que el trabajo de campaña siga haciendo crecer el respaldo a su candidatura.
¿Sube de forma suficiente y nos conformamos con ser segundos en Madrid, como dice esta encuesta de hoy? No.
Alejandra Jacinto de Podemos tilda de interesadas las encuestas que dejan a su candidatura fuera de la Asamblea.
Hay sectores interesados en hacernos desaparecer porque saben que lo que Podemos dice es lo que Podemos hace.
Y Rocío Monasterio de Vox confía en obtener la fuerza suficiente para llevar su programa a la comunidad.
Porque solo si está Vox se habla de seguridad, solo si está Vox se habla del problema de la ocupación.
Y conseguirán, dice, la apertura de los centros de salud pendientes.
Encuestas que, según las últimas que hemos conocido, por ejemplo, las de este fin de semana, hemos leído algunas, por ejemplo, en el diario El País, pronostican una arrolladora victoria de la actual presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que alcanzaría la mayoría absoluta. Además, según esa encuesta de 40 dB, para el diario El País, de la que todo el mundo habla en el día de hoy, el Partido Socialista recuperaría la segunda posición y, por lo tanto, el liderazgo de la oposición en la Asamblea en detrimento de Más Madrid. Los de Juan Lobato se quedarían con 27 asientos en la Cámara de Vallecas, Más Madrid se quedaría con 26. También se habla de encuestas en Madrid Capital, al menos lo hace el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, porque el resto de contendientes al puesto que ocupa exponen sus argumentos en materia de vivienda o de educación. Vox, por su parte, confía en liderar el cambio en Cibeles. Eva Prat.
Los propietarios de viviendas ocupadas tendrán la ayuda de abogados municipales. Es la promesa del candidato de Vox, Javier Ortega Smith.
Daremos instrucciones a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que asesoren y para que lleven la causa, si hace falta, para expulsar a esos delincuentes.
Y tras reunirse con los empresarios, la socialista Reyes Maroto prometía movilizar vivienda vacía a través de la AMV.
82.000 viviendas vacías que nosotros queremos poner a disposición también de los jóvenes madrileños a través de un programa de la empresa municipal de vivienda y suelo, el programa Madrid Alquila.
Rita Maestre, candidata de Más Madrid, ve buenos indicios para su partido en las encuestas.
Esa mayoría absoluta de la señora Ayuso está aún por decidir, y lo segundo, que Más Madrid no ha hecho más que mejorar sus resultados durante los últimos dos años, que somos la alternativa al gobierno del Partido Popular, lo somos en la comunidad y lo somos también en la ciudad de Madrid.
Y el candidato popular a repetir como alcalde, José Luis Martínez Almeida, Unida cree posible conseguir una amplia mayoría.
No hay que confiarse, pero hay que saber que si nos movilizamos el día 28 de mayo se podrá obtener esa victoria por una mayoría muy amplia que permita desde luego tener un gobierno sólido, fuerte y estable.
La candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa Begoña Villacís destinará 4 millones de euros para becas en extraescolares.
La sanidad ha estado muy presente y va a seguir estando muy presente en las promesas electorales, en las futuras políticas de los candidatos, pero también la sanidad madrileña, es protagonista hoy de la actualidad y para bien. El Hospital Gregorio Marañón ha sido colaborador activo de una investigación que ha dado lugar a un fármaco que reduce las posibilidades de recaer en un cáncer de mama tratado. Paloma Nolasco.
Una recaída acaba en fallecimiento en 5, 6 o 7 años en la mayoría de los casos. De ahí el éxito curativo del fármaco Abemaciclib, 15 años investigándose, disponible gratuitamente para todas las mujeres en tratamiento en hospitales públicos y destinado especialmente para el 15 del 70% que sufren el tumor de mama hormonodependiente más frecuente. Se administra de forma oral y complementaria tras el tratamiento principal o cirugía, reduciendo la recaída más de un 33% a los 4 años y la metástasis un 34% con tan solo 2 años de tratamiento. Miguel Martín es jefe de oncología del Hospital Gregorio Marañón.
Son mujeres que tienen dentro de este tipo de cáncer de mama, el cáncer de mama hormonodependiente, que tienen tumores muy grandes y con gran afectación de los ganglios de la axila. Es decir, son dos parámetros que le dan un riesgo muy alto de recaída y con el medicamento se reduce de forma muy notable.
Este año se diagnosticarán 35.000 casos según la Sociedad Española de Oncología y una de cada 5 mujeres sufrirá una recaída a lo largo de su vida. En el 50% de los casos será 2 años después de la cirugía o quimioterapia.
Otros tratamientos mucho más sencillos no se pueden llevar a cabo por cuestiones, permítanme, algo absurdas. A David Riaño, científico del CSIC, diagnosticado con ELA y referente de la visibilización de esta enfermedad, no le permiten nadar en la piscina de Alcalá de Henares. ¿Por qué? Por ir demasiado lento. Sí, han escuchado bien, por ir demasiado lento. La única opción que le queda para realizar esta actividad, recomendada por los médicos además, es la piscina infantil. Ángel García.
David Riaño ha recurrido al humor para protestar por lo que considera una discriminación. En la puerta del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha dejado rociar con pistolas de agua por los viandantes. Es su manera de pedirnos que nos mojemos por la inclusión de los pacientes de ELA y de reclamar un derecho que no le dejan ejercer, el de usar la piscina de adultos. Le dicen que es demasiado lento en su ejercicio de andar en el agua sin tocar el suelo y le mandan a la infantil donde no lo puede hacer.
Tardó 8 minutos en recorrer 25 metros y me dicen que no puedo entrar a esa piscina porque voy a obstaculizar al resto de usuarios. Para mí es muy importante no tocar el suelo porque es mi ejercicio. Voy como un astronauta pues andando por encima del agua. Pues si voy a la piscina de niños que cubre 1,5 metros no puedo hacer mi ejercicio.
Lo que no le dejan hacer en la piscina de Alcalá lo ha hecho David en lagos de todo el mundo y la ha recogido en un documental 7 lagos, 7 vidas.
Nos hemos bañado en el lago Mutoso en Japón, en Cabo Norte, en Senegal, en el lago Rosa y aquí en Alcalá de Henares. En vez de buscar razones para incluir, buscan siempre unas razones para excluir.
Cada año se diagnostican en España 900 nuevos casos de ELA.
Siete y 7:13 de la tarde de este lunes, de este 8 de mayo, quedan 20 días para las elecciones. Elecciones que van a tener, como decíamos hace un momento, un marcadísimo acento a nivel nacional. Y por eso también vamos conociendo el programa, las promesas con las que van a concurrir los políticos nacionales a las elecciones generales que tendrán lugar previsiblemente a finales de este año 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere revalidar mandato aferrándose a la vivienda y así se lo ha hecho saber esta mañana a los sectores público y privado. Noelia Ontoria.
El Gobierno calcula que unas 50.000 personas podrán beneficiarse del aval del ICO para dar la entrada de su primera vivienda. La medida dirigida a jóvenes de hasta 35 años que ingresen menos de 37.800 euros y familias con menores a cargo sin límite de edad será detallada mañana y podría variar en sus porcentajes en función del precio de los pisos de cada comunidad autónoma. Ante las voces que recuerdan que la iniciativa favorece a los bancos, la ministra Raquel Sánchez subraya que se trata de una más dentro de una política de vivienda más amplia.
Es una buena medida que no se puede leer ni se puede entender
tampoco entender aisladamente al resto de medidas que hemos puesto en marcha.
Los socialistas van a informar mañana de los detalles a Podemos en la mesa del Consejo de Ministros. Está previsto que además se apruebe la línea ICO de 4.000 millones de euros para la construcción y rehabilitación de edificios y la construcción de 20.000 pisos protegidos en los terrenos del Ministerio de Defensa. Fuentes de la Moncloa aseguran que todas esas iniciativas han sido acogidas con gran satisfacción por parte de constructoras, asociaciones de arquitectos, gestores de suelo, que hoy acudían a una reunión con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Uno de los anuncios de Pedro Sánchez en los últimos días ha sido también el de avalar la hipoteca a los jóvenes menores de 35 años con hijos, medida que ponen en duda sus socios en el Ejecutivo, mientras que desde la oposición el Partido Popular hace suya la iniciativa y dice que Pedro Sánchez vuelve a copiarles. Flor Carazo.
De infame califica Unidas Podemos los avales para hipotecas. Los morados piden cumplir la ley de vivienda. Pablo Echenique.
Esa propuesta la han celebrado ya Ana Patricia Botín, el PP y Ortega Smith. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es desplegar la ley de vivienda para evitar las subidas abusivas de los precios de los alquileres.
El PP acusa a Sánchez de copiar una medida que ya se aplica en las regiones en las que gobiernan. La consejera de Vivienda, Paloma Martín, ha recordado que Madrid tiene el plan Mi Primera Vivienda desde el año pasado.
Es un plagio al programa Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid para menores de 35 años. Desde octubre del 2022 ya se han concedido 420 hipotecas a jóvenes de Madrid, de las que se benefician más de 650 jóvenes.
También Vox afirma que el gobierno ha copiado su propuesta sobre vivienda.
Puede que los avales sean la solución a los datos que arrojan hoy Eurostat sobre el acceso a la vivienda en nuestro país. Sepan, la mayoría de ese nicho de jóvenes sigue viviendo con sus padres porque no tienen posibilidad de independizarse, posibilidad económica fundamentalmente, y además el mercado inmobiliario español no aprovecha lo suficiente el alquiler. Enrique López.
Los datos son concluyentes. En España, 8 de cada 10 menores de 35 viven con sus padres, según Eurostat. Los jóvenes españoles se independizan de media a los 30 años, 3 más tarde que la mayoría en Europa. Y si bien tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, ni siquiera con un trabajo y un sueldo muchos jóvenes pueden adquirir una casa.
Yo no creo que hagan un sueldo decente como para poder ahorrar lo suficiente como para poder hipotecarme en X años, la verdad.
Yo ahora mismo lo veo difícil. Evidentemente, con los ingresos que tengo, no te da casi para ahorrar al mes. A mí, con mi nómina y todo, a mí nadie me va a dar una hipoteca.
Eso es así.
Entre las dificultades para acceder a una vivienda, las escuchábamos: la incapacidad de ahorrar para la entrada o la negativa de los bancos a conceder el préstamo, algo que ha empeorado con las subidas de los tipos de interés. Susana de la Riva, de Tinsa.
Haya una parte de la población, la que tiene un perfil menos solvente o menor capacidad adquisitiva, que está teniendo dificultades para poder acceder al crédito, porque a lo mejor la casa que le interesaba, dado lo que se ha encarecido el crédito, pues ya no le salen los números, y por otro lado porque la entidad financiera también se lo está poniendo pues un poco más complicado en esos requisitos de solvencia.
Y a todo ello se suma el incremento de los precios, un 35% más en España en los últimos 8 años.
Más propuestas, esta llega desde Unidas Podemos, más que una propuesta parece un brindis al sol el que ha hecho Ione Belarra en las últimas horas, que ha definido hoy su propuesta de crear una cadena pública de supermercados contra él, dice, oligopolio alimentario. Luis Mínguez.
Unidas Podemos insiste en la propuesta de una cadena pública de alimentación con el nombre provisional de Precios Justos y vuelve a cargar contra los propietarios de las grandes cadenas a los que se culpa del alza de precios. María Teresa Pérez, coportavoz de Los Morados.
En este país tenemos un oligopolio alimentario que ha provocado un aumento de la inflación, mientras 4 capitalistas despiadados se estaban haciendo de oro y aumentando sus márgenes de beneficio, subiendo los precios de forma desorbitada.
Una acusación, la del oligopolio, que se niega desde la Asociación Comercio de Alimentación de Madrid. Sara Mañas, directora general.
Nosotros, la grandeza que nosotros tenemos es que al existir tantos operadores, son los operadores los que al final marcan el precio. Es decir, no es que lo fijen 2 o 3, que sería la existencia de un oligopolio.
El PSOE descarta la propuesta de Podemos y la enmarca en las promesas preelectorales. En este caso coincide con Vox. Portavoces Pilar Alegría, Jorge Buxadé.
Una propuesta que por parte del Partido Socialista no compartimos, pero que ya le digo que la comprendemos y la entendemos dentro del propio contexto político que estamos viviendo preelectoral.
Ya para el tuit y para que
pues los medios lo publiquen.
Desde Ciudadanos se ironiza y se preguntan si después de Precios Justos, la próxima propuesta de Unidas Podemos será la ruleta de la fortuna.
Siete y 19 minutos de la tarde de este lunes, es noticia de hace solamente unas pocas horas, acuerdo patronal COE, patronal de los empresarios, sindicatos, para la subida salarial para los próximos años. Un acuerdo que garantiza la paz social para el próximo trienio y que, aseguran los empresarios, aporta estabilidad y confianza. Alejandro Morán.
COE, UGT y CEPYME han sido los protagonistas del acuerdo de hoy. Se firmará este miércoles, ya que Comisiones Obreras se unirá mañana martes, lo más probable. Finalmente, los salarios subirán un 10% en tres años para aquellos con convenio colectivo, un 4% este 2023 y un 3% en 2024 y 2025. La gran novedad, la inclusión de una revisión por inflación que corresponde a una subida de un 1%. Pepe Álvarez, de UGT.
Bueno, yo creo que es un buen acuerdo. Necesitábamos dar salida a los 1.400 casi convenios que en estos momentos están en periodo de negociación. No solo garantizar el poder adquisitivo, sino que el poder avanzar en el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país.
El objetivo reside en compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Los afectados serán aquellos que se acojan a un convenio laboral colectivo. Pero, ¿qué ocurre con aquellas empresas que no pueden afrontar dicha subida? Miguel Garrido, presidente de COE.
Si determinada empresa tiene una serie de problemas y con su comité de empresa llega a acuerdos que no incluyan algunas de estas cláusulas, pues se respeta en la idea que se recupere y de esa manera volver a la normalidad.
Los sindicatos lo ven como una operación bilateral al gobierno que en ocasiones ha dificultado el acuerdo. Sin embargo, en el panorama político, la oposición, el Partido Popular con Cuca Gamarra, aplaude el acuerdo.
Para nosotros, además, que haya un acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos es muy positivo. Y es muy positivo sobre todo porque lo que dice de nuestra economía es que tiene diálogo entre aquellos que son sus máximos protagonistas, que son el tejido económico y empresarial.
El miércoles será oficial este acuerdo, del cual los trabajadores públicos se quejan al no ser incluidos.
Mucho más distanciadas están las posturas a esta hora entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales. Estos últimos mantienen todavía hoy la huelga convocada para el martes 16 de mayo, pese a la última intentona económica del Ministerio de Pilar Llop. Eso al menos ocurría por la mañana, pero hace unas horas se ha retomado la negociación y parece que finalmente tenemos un acuerdo. Novedades, Lupe Ortiz.
Volverán a reunirse el próximo miércoles a las 4 de la tarde y aunque el gobierno ha elevado la cantidad ofrecida a jueces y a fiscales de 45 a casi 50 millones de euros, según fuentes consultadas por Onda Madrid, continúa siendo insuficiente para las asociaciones. Además, todos coinciden en señalar que la negociación se desarrolla en un buen ambiente y que no está en su ánimo llegar a celebrar esa huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Juan José Carbonero, de la Conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
Nadie quiere la huelga. Lo dije en la mesa y lo he dicho aquí, nadie la quiere. La huelga no es un instrumento ni un medio deseable, ni muchísimo menos, porque somos conscientes del daño que hace. Entonces, nadie la quiere. Pero bueno, las cosas están como están, hay una convocatoria que no se ha desconvocado, valga la redundancia, con lo cual, pues en eso estamos, lo cual no significa nada.
Hay muchos aspectos a debatir, más allá de la subida salarial, se debate también si ese incremento debe ser lineal, es decir, la misma cantidad para todos, o progresivo según la carga de trabajo que asuman los jueces y fiscales.
Un acuerdo para volver a reunirse jueces y fiscales con el gobierno, con el Ministerio de Justicia, aunque ambas partes lo acaban de escuchar, lo último que quieren es acudir a la huelga el próximo 16 de mayo. Del exterior, la invasión de Ucrania cumple hoy 439 días y podríamos estar volviendo a la guerra de los alimentos de hace unos meses, guerra que afectaría a muchos más países si esto se cumpliera. El gobierno de Kiev ha acusado al de la Federación Rusa de bloquear la exportación de grano. Rafa Cerro.
Y hay guerra, Javier, casi en todas partes. Este titular de EFE es muy bueno. Activan la alerta en toda Ucrania por el posible lanzamiento de un misil hipersónico ruso. Los mercenarios del grupo Wagner permanecerán por ahora en Bakhmut, al este, después de que Moscú les prometiera las armas y municiones necesarias para seguir luchando en la ciudad ucraniana. O sea que no harán lo que prometieron, lo que amenazaron. No se retirarán de Bakhmut en un día tan especial como el de mañana. Mañana vas a ver entrar, y lo contaremos con detalle en este guiso de violencia, guerra y horror, el ingrediente nacionalismo. Es Día de la Victoria en Moscú. Rusia celebra cada 9 de mayo el Día de la Victoria para conmemorar su triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, acaecido hace 78 años. La última vez la celebración sonó así. El ambiente, la música, el señor Putin, que tomó la palabra, claro. El fervor popular, como te digo, nacionalismo por todas partes y hurra, que se dice igual. Hurra es como aquí.
Vamos terminando en menos de 48 horas. Comienza en Madrid el Mundial del Toreo, la feria más importante del planeta, la feria de San Isidro. La venta de abonos en la Plaza de Toros de las Ventas ha aumentado un 10%, pero también los precios debido a la liberalización de los mismos otorgada a la empresa adjudicataria para fijar tarifas. Julio Martínez.
Sí, y esa liberalización pues ha disparado los precios, lógicamente, especialmente los de las entradas más baratas, las que hacían de Madrid pues una plaza, un espectáculo para todos los bolsillos. Aún así, la gente tiene ganas de toros. Ya vamos por hasta 6 tardes de no hay billetes durante la mitad del mes de mayo y parte del mes de junio, otras tantas que seguramente se queden cerca de agotar el papel. Durante un mes entero, más de 20.000 personas pues van a estar todos los días en la Plaza de los Toros, pagando algunos más de la cuenta, porque esa liberalización de precios es un chollo para los reventas.
Las buenas en reventa, porque es que, por ejemplo, las del 11 de junio ni siquiera han salido en taquilla. Están agotadas, yo creo que muchas las compran para revender.
Grande, eso es para reventas y para los que tienen dinero y punto.
Días grandes, este miércoles, por ejemplo, empieza la feria, Juli, Rocarrey, el jueves torea Morante tras cortar un rabo en Sevilla, algo que no pasaba desde hace más de medio siglo. Va a ser una feria de muchísima competencia en el ruedo con todas las figuras, por eso encontrar entradas no está siendo fácil ni siquiera para los más despistados.
Sí, pero bastante chunga, es bastante mala, sí. No lo que quedaba. Venía una fila 14 en sol y sombra y al final tengo que coger una 13 en sol, o sea que...
Al día 20 venía a ver un poquito más asequible, pero me he tenido que decidir por esas 100 euros.
¿Y cartel es bueno por lo menos?
Sí.
¿A quién va a ver?
No lo sé, porque no entiendo de toros.
Bueno, para los que entiendan, para los que no, del 10 de mayo al 11 de junio todas las figuras del toreo van a estar en las ventas y aquí en Onda Madrid también lo vamos a contar todos los días de 1 a 2 de la tarde desde la Plaza de Toros del Patio de Cuadrillas en directo con los protagonistas, los de dentro y los de fuera del ruedo. Claro.
Eso será, gracias Julio, en las tertulias del Toril. Ya la han escuchado todos los días a partir del miércoles y hasta el próximo 2 de junio entre la 1 y las 2 de la tarde en directo desde el Patio de Cuadrillas de las Ventas. Y además conexiones a todas horas, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche aquí en El Enfoque, para dar parte de lo que esté pasando en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Plaza de Toros más importante del mundo, en la Feria Taurina más importante del mundo. 7 y 27, llega el deporte, un momento.